Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Decime si es verdad el dato que me contó algún pajarón, más que pajarito, porque es buen dato, que vas a sacar o van a sacarte, vas a producir, no sé, lo último que grabaste con el Flaco.
Sí, es cierto. Con el Flaco, como más de 2 años antes de su partida, nos juntábamos, nos pusimos un día fijo en la semana para tocar, pero por el simple placer de hacerlo, sin proyecto. Es decir, primero arrancamos al principio todo con Emilio también, mi otro compañero de Almendra, Emilio
del
Huercio, sí. Empezamos a juntarnos y demás porque andaba por ahí rondando una idea de hacer una reunión de Almendra, pero era absolutamente secreto, ¿no? Que estaba vinculado también con otras cosas, no era el simple regreso para hacer un estadio y para ese tipo de cosas, sino era un proyecto que estaba relacionado con energía renovable. Una cosa muy loca que se le ocurrió a un amigo nuestro que participó en nuestra reunión del año 79, que venía haciendo sonido y demás, Toro Martínez, que ahora está medio vinculado a eso, a la energía eólica y eso, ¿no? Entonces había una idea de hacer un concierto sobre una meseta patagónica, más concretamente en Comodoro Rivadavia, ¿no? Entonces, en un parque eólico que hay, de los tantos que hay. Entonces la idea era montar ahí un gran escenario, hacer un concierto, un regreso de Almendra solo para ese concierto.
Y única vez.
Y única vez, sí, gratuito para la gente. Y hacer que alimentar ese escenario con iluminación, con sonido, con los equipos de escenario y todo, que todo esté alimentado solo por energía eólica. Es decir, una imagen casi onírica, ¿no? Es decir,
esto fue 2 años antes
de la,
sí, 2 años antes de la muerte del Flaco. Empezaste a juntarte con él, con esa idea.
Con esa idea, sí. Y la idea era muy linda. Inclusive llegamos a viajar a Comodoro, a ver el lugar, a planear cosas. Nos reunimos, porque en Comodoro todo el tema de energía y eso,
sí,
de energía común, no son empresas privadas como acá, son cooperativas,
sí, sí,
que se ocupan de eso, hasta de traer el agua potable. Y nos reunimos con todo el directorio de la cooperativa, y que en general hay gente muy mayor y demás, y también hay algunos más jóvenes que eran los que más empujaban.
¿Y después qué pasó? ¿Se empezó a deteriorar el Flaco?
No fue por eso, no, fue por cuestiones internas nuestras, así, las boludeces siempre. Se quedó ahí medio, pero la idea de tocar siguió, permaneció. Entonces, bueno, Emilio está muy con su, tiene como una empresa de diseño y además está muy metido con esto del programa de Canal Encuentro, medio que se bajó, y entonces ahí ingresó otro bajista, Daniel Ferrón, y seguimos, teníamos un día, por ejemplo, los miércoles a las 7 de la tarde, empezamos en casa, que tengo una pequeña salita de ensayo, pero sin proyecto por delante, sin decir, en tal fecha tenemos que hacer un concierto, o en tal fecha tiene que salir un disco.
Che, Rodolfo, y en tu casa seguís teniendo los volantes de Almendra, y no sé qué cosa del Colegio San Román, y así sucesivamente. ¿Sos de los...?
Ese medio papelero, sí.
¿Pero qué, es de nostalgia o...?
No, qué sé yo. Nada, fui de cuando arrancamos, que viste que la primera vez que te aparece tu nombre en una revistita, en un diario, te vuelves loco, viste, y bueno, seguís juntando cosas y bueno.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos.
Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol. Todo bajo el sol, debajo del sol. figúrate que no eres más un hombre. Sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer.
Hoy cuenta quién es uno de los creadores de Almendra y de Aquelarre, Rodolfo García.
Hay una frase tuya, en realidad una definición de una nota que te hicieron hace pila, ¿eh? 2000, en donde vos citás a Perón con una de sus frases quizá más conocidas: no es que nosotros hayamos sido tan buenos, sino que los que nos sucedieron fueron peores. Y te referías a una pregunta, en aquel momento, a 31 años de la edición del primer disco de Almendra, que tanto hace 12 años cuando te hicieron esta nota como ahora, sigue siendo considerado el mejor disco de la historia del rock argentino. Sí. Y entonces vos citaste a Perón.
Sí.
Medio como en sinonimia con que no es que Almendra haya sido, uy, el too much necesariamente, sino que lo que vino después, bueno, hasta ahí. Claro. No tan maximalísticamente por ahí.
Sí.
Y citás que, por ejemplo, en el tango hubo renovación de intérpretes. Se murió, sí, Piazzolla, pero vinieron Mederos, Saluzzi.
Claro.
Ahora, en el rock, por fuera, qué sé yo, a ver, ayúdame, de Los Redondos, ponele, sí, de Dividido, sigue siendo Charlie Spinetta. Exacto. Charlie Spor.
Sí, porque no hubo figuras de recambio de ese calibre.
Está bien, pero
convengamos que estamos hablando de figuras muy grosas, aún si los comparás con artistas internacionales. Una Spinetta, un Charlie, son tipos muy grosos, muy,
sí,
grosos, ¿no? Pero yo creo que es una combinación de cosas, porque gente talentosa ha aparecido. Hay en este momento tipos que son talentosos. Por ahí no llegan a ese calibre, ¿no? Pero lo que pasó en los últimos bastantes años es que ha habido como una especie de avance de las grandes productoras y todo eso, ¿no? En la época nuestra era todo muy a pulmón, lo organizamos,
nosotros
salíamos a pegar los volantes por la calle, todo ese tipo de cosas. Y eso también te da una mayor libertad hacia a la hora, aunque parezca que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Es decir, no le debes nada a nadie y haces lo que se te canta, ¿no? Y en cambio, ahora de pronto hay unas poderosísimas productoras, hay unos festivales con unas producciones increíbles. Hubo una época acá en los 90 que los tipos grababan en Los Ángeles, mezclaban en Nueva York y masterizaban en Ibiza, todo en hoteles 5 estrellas, se llevaban a un periodista de un medio muy importante como corresponsal exclusivo bancándole todo. Es decir, y bueno, y después sale el disco y ese disco vende por las expectativas que la compañía tenía, o menos o más, y eso determina si morís como artista o si tenés chance para otro disco, y condiciona, estás todo el tiempo condicionado por eso, ¿no es cierto? Y eso resiente la labor creativa, me parece a mí.
Rodolfo García nació un 23 de febrero de 1946.
¿Y no pasa también eso de que se avanzó, a ver, en la calidad técnica del manejo del instrumento, pero se perdió la creatividad? Bueno, es un poco lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, eso también tiene que ver con eso. En este momento los avances tecnológicos son alucinantes, ¿no? Es decir, nosotros pensá que los discos nuestros estaban grabados en 4 canales. Hoy, hace rato que una maquinita de 4 canales la compra cualquiera en cualquier lugar y la tiene en su casa.
Sí, pero eso tiene su reverso, ¿no?
Claro.
Como el MP3, digo, la otra,
claro,
vez charlábamos con el Quique Pessoa, me acuerdo. Creo,
sí,
que lo cité en este programa. Que te desaparecieron los silencios de la música, por ejemplo, con el MP3.
Claro, claro.
Por citar.
Sí, sí. Sí, sí, y con el tema de la tecnología, de la facilidad que hay para grabar un disco. Antes, por ejemplo, era la época del vinilo,
sí,
tenías que mandar a prensar un disco, había 2 fábricas acá, ¿viste? Es decir, ahora de fábricas de CD hay un montón, es decir, el precio es muy accesible. Entonces, lo que yo noto, porque además estoy muy ligado a la cosa también de producción,
sí,
también,
sí,
de espectáculo en diferentes lugares, qué sé yo, y recibo material todo el tiempo, ¿no? Noto como que por un lado está bueno eso, de que esté tan al alcance de la gente, pero por otro lado se publican muchos borradores, ¿no? el ansia esa por tener el disco terminado y mostrarlo.
Es buena esa, se publican muchos borradores.
Así que lo veo por ese lado, ¿no?
Además de Almendra, junto con Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio, Elmiro Molinari, creado en 1968, el grupo pionero del rock nacional, Rodolfo formó parte del Nevias Band y en 1972 es cuando fundó Aquelarre junto también a Emilio del Guercio, Héctor Stark y Hugo González Neira.
Che, ¿y la producción de espectáculos cómo te está resultando o cómo te sigue resultando?
Bueno, a mí me gusta
ni siquiera mucho. Te estoy hablando, claro, llevaste a Spinetta al Colón, sin ir más lejos. Sí. Pero es muy fuerte, además, que estés produciendo en el lugar, fundacional, ¿no? En la Perla del Once.
Claro.
¿Te gusta por qué te gusta? ¿Porque te sentís más cerca de una bohemia en función de aquello que producís y la nostalgia no es tanta? ¿O te gusta por pie y se acabó el partido?
No.
¿Por guita?
Primero fue que lo aprendí trabajando con mi grupo. Por ejemplo, no tanto con Almendra, pero sí con Aquelarre, que fue el grupo siguiente.
¿Con Aquelarre aprendiste a producir?
Claro, porque con Aquelarre, bueno, con Almendra, por ejemplo, artísticamente, todo, no sé, irreprochable para mí, ¿no? Pero teníamos, por ejemplo, toda la parte que tenía que ver con el manejo del grupo, nuestros managers, eso era un desastre, una cosa así, muy feo, ¿no? Todo lo que ocurría. Entonces, cuando hicimos Aquelarre, tratamos de corregir eso, pero no encontrábamos un tipo ideal. Entonces, lo que entre nosotros arreglamos de hacer como una especie de trabajo cooperativo, ¿no? De autogestión.
Sí.
Y en esa tarea a mí me tocó la organizativa, ¿no? Entonces era el que arreglaba todas las actuaciones, de alquilar un teatro, todo ese tipo de cosas. Ahí fui aprendiendo. Y después, muchos años después, en el año 89, por ahí, Alito Nevia lo nombran director general del Centro de Divulgación Musical. Uh-huh. Entonces me llama para que colabore con él, ¿no? Y bueno, un organismo del Estado de Buenos Aires en ese caso, ¿no? Empezamos a trabajar así, organizando conciertos y eso, ¿no? Y la verdad que empecé aprendí todavía más, apliqué lo que había aprendido con mis grupos y aprendí más, digamos, porque eran espectáculos por ahí más grandes, de más envergadura y todo eso, ¿no?
Sí, y ahora en La Perla o en general, ¿seguís apostando a rescatar los músicos pioneros o ya no tanto?
Sí, bueno, eso se dio mucho en La Perla. En La Perla la idea es que sea un lugar de rock argentino, básicamente, ¿no? Pero no limitado a los músicos pioneros. También abierto a las nuevas generaciones. Lo probamos varias veces, pero como que el público
va para ahí.
Claro, asocia de una manera muy especial La Perla, Javier Martínez, Alejandro Medina, Pajarito Saguri, ¿entendés? Ese tipo de cosas, ¿no? Se engancha mucho con eso. No obstante lo cual, he programado a Gonzalo Aloras, a Leo García, a Pablo Dacal, que son tipos así.
Rodolfo García es actualmente productor de espectáculos en el lugar fundacional del rock argentino, La Perla del Once, y en el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, la memoria que conducen las madres de Plaza de Mayo, y no solo la memoria, en el ex predio de la ESMA.
Ahora que decís la gente de La Perla, creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no? En términos de lugar fundacional del rock argentino, insisto. Ahí en la estación de Once, porque recién dijiste la gente se engancha. A ver, La Perla eran los estudiantes que llegaban a la estación de Once, eran claro. Los que no bancaban en la casa y se tomaban un café ahí y estudiaban ahí en vez de la casa.
Claro.
Eran los empleados del ferrocarril que se iban a chupar claro. Algo ahí.
Sí.
Pero cuando ahora hablas de La Perla, o sea, 40 años después, qué sé yo, más, sí. ¿De qué gente hablas cuando hablas de la gente de La Perla? ¿Hay una secuencia generacional,
gente,
mitológica?
Bueno, sí, un poco de mito, qué sé yo. La Perla era uno de esos lugares que había... Algunos deben permanecer, calculo, pero, viste, en todos los barrios había los bares que estaban abiertos a las 24 horas. La Perla era uno de esos. Entonces, bueno, ahí caía todo el tipo, viste, cuando salí de una fiesta de repente no tenés ganas de irte a dormir y le querés seguir un rato más a tomar una copa, qué sé yo, bueno, ¿a dónde vamos? Ir a un lugar que vamos a tal lado y sabés que está abierto. Y era eso, era un poco la bohemia, que en aquella época estaba mucho más fuerte que actualmente. Todo lo que vos decís, estudiantes que en vez de estar encerrados en su casa, tomaban café hasta amanecer ahí. Y bueno, y caían también un grupo de los que fueron pioneros del rock, no todos. Yo, por ejemplo, no era habitué de La Perla. Nosotros éramos de la zona Belgrano, Núñez, por ahí, ¿viste? Y teníamos nuestro bar que estaba las 24 horas abierta, que era el Parque Bar, que estaba en Barranca de Belgrano. Y otro, qué sé yo, en Caballito, había ahí en frente del Parque Rivadavia, dos bares, uno enfrente de otro, que estaban abiertos las 24 horas. Lo conozco porque con aquel R ensalábamos por ahí, también parábamos ahí. Y el público de ahora, los que van ahora a ver conciertos, yo no creo que ninguno haya sido habitué de La Perla. Esto es una corriente que se creó a partir de que empezamos a organizar
música. Se crearon como los fantasmas del rock, sí, digamos.
Claro, una cosa así.
Las manos de Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín.
Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Está contando quién es Rodolfo García, músico, productor artístico, uno de los fundadores de Almendra. Ya que nos metimos en el rock, mira vos, he tenido muchos músicos de rock aquí, bueno, no sé si muchos, pero algunos significativos, el propio Lito, que hasta viene bien para hacerte esta pregunta. ¿El rock es definible o el rock and roll es definible?
El rock and roll, el rock and roll es definible, el rock and roll internacional, digamos así, ¿no? Es una música que proviene del jazz, que se transformó, hubo un jazz bailable, no el jazz de escuchar, de sentarse a escuchar y nada más, sí, previo al rock and roll. Y como una derivación del jazz y del blues, aparece el rock and roll, al principio.
Pero de ahí de qué hablas, de Little Richard,
de Bill Haley, de Fats Domino, de toda esa gente, ¿no?
Eso es rock and roll. Presley, bueno, sí, es obvio. Mira, bueno, lo que me estoy comiendo. Sí. Eso es rock and roll.
Eso es rock and roll, sí.
¿Y rock es otra cosa?
No, el rock es como la corriente que abarca todo, abarca también el blues, abarca el rockabilly.
Pero ¿y cómo es, cuál es el límite? A ver, los Beatles, ¿entran en rock?
Sí, claro. Totalmente. Sí, 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 sí.
¿Y qué más que rock? Porque digo, qué sé yo, Yesterday,
sí, 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 los Beatles es rock, hay quienes lo catalogan
de balada,
el pop,
sí,
pero sí, es rock, el rock es abarcativo, el rock abarca el folk rock, viste, los tipos, Bob Dylan es rock también, ¿entendés? Y bueno, en la Argentina es mucho más amplio, porque en la Argentina el rock...
A ver, métete por ahí.
El rock nace... influenciado por el rock extranjero, sin duda alguna, ¿no? Pero un poco es la falta de información. Nosotros acá, por ejemplo, escuchábamos, había un par de programas de rock, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba uno en Radio Excelsior. Había una sastrería muy famosa en una época en el que se llamaba Moda. Belfast.
Ah, no, Belfast. Pensé que ibas a hablar de Moda.
No, eso fue posterior.
Belfast.
Y había un programa que hacía Jorge Beiliard en Radio Excelsior, que se llamaba Rock and Belfast. Y tenía todas las novedades del rock de Presley y todo eso. Todas las últimas novedades. Fue antecesor de Modar, de Modar, sí, de la Noche.
Jorge, que creo que después se hace socio de Juan Alberto, de Badía, si no me equivoco.
No, ese es el hermano.
Ah, es el
Carlos
hermano.
Beiliard.
Ah, ese es Carlos, tenés,
sí,
razón.
Jorge, un tipo muy capo que era conductor de un programa de televisión que veíamos todos, que se llamaba Escala Musical.
Escala Musical. Sí. Bueno, y entonces, y escuchabas, bueno, Excelsior.
Escuchábamos, decís, todo eso. Y como yo... tantos, ¿no?, músicos, y no el rock nos movilizó de una forma, nos inoculó, no sé cómo decir, ¿no?, y empezamos a querer tocar rock, pero nos faltaba información. No es como ahora, que de repente un grupo internacional de rock se pone de moda y a los tres meses toca en la cancha de River. no venía nadie a la Argentina, nadie. Acá artistas extranjeros venían, cantantes italianos, algún cantante español.
Claro, era la época de los festivales de San Remo.
Y claro, cosa. Exactamente. O por ahí alguna orquesta de jazz traída por el Departamento de Estado norteamericano. Y entonces acá el rock nace un poco influido por ese rock extranjero y completado con lo que a nosotros nos parecía que era esa música.
Es decir, ponémelo en términos de Almendra.
Y bueno, Almendra hay muchas cosas que son que tienen que ver con el tango contemporáneo, el tango piazzoliano, tienen que ver con el bolero, las cosas de Nebbia, lo mismo, tienen por ahí alguna cosita de algún par de acordes de bossanovísticos, cosa de la balada romántica. Hay un poquito de todo, está el carozo, que es el rock and roll, que es el que nos llevó a esto, digamos, uh-huh. Así. Y el resto está complementado con cosas que teníamos incorporadas de antes, de haber escuchado mucha radio, de haber visto cosas de acá. Por eso tiene esa característica que lo hace distinto.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
Vos arrancaste tocando acordeón a piano, puede ser.
Sí,
¿y
claro.
Cuándo lo dejaste?
Cuando apareció el rock and roll. Claro, pues yo tocaba, a mí la música me gustó desde muy pibe, ¿viste? Y yo veía música. Mi viejo era. Mis viejos eran gallegos. Mis viejos eran gallegos. Y mi viejo tocaba acordeón, un acordeón a botones, no la típica verdulera, un acordeón así tipo como la que hoy toca, ponerle Barbosa, ¿viste?
Sí.
Tocaba folclore gallego con un grupo que era muy conocido dentro de la colectividad. Y entonces me llevaba, viste, era la época que había, la colectividad gallega era inmensa en la Argentina. Y, viste, el Libertador, de la General Paz hasta no sé dónde, eran todos clubes, viste, uno atrás. Y llevaba, era la época de las orquestas grandes y todo eso. Y yo me volvía loco, me ponía así la pera en el borde del escenario. Y miraba músico por músico qué tocaba cada uno, cómo era, ¿viste? No tenía una preferencia de un instrumento, por ejemplo. Y toqué el acordeón, me parece, no me acuerdo, pero debe haber sido también por influencia de mi viejo, de que él tocaba eso, ¿no?
Y cuando sale el rock o Little Richard para poner...
Y cuando sale, yo era un tipo...
Case, claro, te cuento que el acordeón es claro, piano y el rock.
No tenía nada que ver, ¿entendés? Yo soy muy orejero, ¿viste? Soy por ahí medio perezoso para estudiar, pero muy orejero. Si escucho una melodía y la toco con la mano derecha en un piano,
sí,
en el
teclado,
eso. Entonces esa facilidad también me... quería tocar eso de rock and roll que tanto me enloquecía de escucharlo por radio en el acordeón. Me sonaba una cosa cantinera, ¿viste? Horrible. Entonces,
y ahí se acabó. ¿Y por qué la batería?
Empecé a tener como una negación. Lo dejé de tocar el acordeón.
¿Y por qué la batería?
Y bueno, viste, escuchaba rock y tocaba, hacía ritmo tocando en la silla donde estaba sentado, o en la mesa, o cosas así. Y naturalmente me fui inclinando para el lado de la percusión. Y me compré un tambor. Vale, pedí a mi vieja que me compre un tambor. Y andaba primero con un tambor a cuesta y nada más que con eso. Tapa de cacerola, usaba de platillo.
Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay. Casi convierten tus manos en fuego mañana.
Hoy cuenta quién es uno de los creadores de Almendra y de Aquelarre, Rodolfo García. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11, Nacional.
Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad, la soledad es un amigo.
Está contando quién es Rodolfo García, músico, productor artístico, uno de los fundadores de Almendra. ¿Te consideras más músico que batero?
Sí.
¿Por?
Bueno, qué sé yo, a mí me gusta todo. Yo en los grupos, yo soy muy conjuntero, como digo yo, es un término que acuñé yo.
Al tritempi, además, ¿no? Viene del conjunto, claro.
Que me gustan los grupos, ¿viste? Me gusta trabajar en grupo y sé más de eso que de tocar la batería, creo. Y entonces, y me gusta participar en todo. No soy un compositor, por ejemplo, pero sí en todos los grupos que estuve participé siempre con el tema de arreglos, con todo ese tipo de cosas, porque me encanta. Me gusta cantar, me gusta participar en arreglos vocales, que creo que es algo que está muy perdido, ¿viste? Los últimos años vuelve la historia esta de que los grupos tienen un cantante y los demás lo acompañan, y hay poco trabajo vocal, por ejemplo, que es algo riquísimo, ¿no?
Hay poco trabajo vocal.
Sí,
yo una de las cosas que noto y que siempre he hablado, bueno, de hecho, por ejemplo, lo hablamos mucho con Víctor Heredia, a la hora del poco trabajo vocal es algo a lo que uno tiene que recurrir para entender, por ejemplo, por qué a tanto cantante de rock no se le entiende lo que canta.
Bueno, hay muchos cantantes que son como medio afectados, hay algunos que tienden a pronunciar medio norteamericanizado, uh-huh. Es decir,
y aparte la métrica, la T como TCH, ajá,
ese tipo de cosas, y eso, y después, bueno, que el castellano es más complicado, viste, es un idioma con muy poco monosílabo, uh-huh. Lo bueno del inglés es eso, ¿no? Entonces la cosa lo encaja mucho mejor, y es mucho el castellano te toma un poquito más de trabajo.
Entre otros, Rodolfo García es autor del tema de Pototo y además realizó los videoclips Campos Verdes y El Mundo Entre las Manos, considerados de los primeros en Argentina. Grabó, claro, el que se considera el mejor álbum de rock de la historia argentina, Almendra. Y también grabó El Valle Interior y un disco doble en vivo, En Obras. ¿Por qué el batero en general, estoy hablando, sí, en la historia, en las bandas, y en las bandas de rock, es el gordo de la cuadra, el boludo que va al arco? ¿Eso es natural que sea así? Porque la batería es necesariamente solo una compañía.
No, amigo, bueno, depende, qué sé yo.
No he escuchado hablar de eso, pero sé que eso está.
Sí, bueno, hay músicos que medio tienen una actitud como medio peyorativa hacia el batero. A mí me parece que es una pieza fundamental en cualquier grupo, ¿no? Pero hay gente, que yo, un tipo como Javier Martínez, por ejemplo, es un batero fantástico, y además es un tipo con una personalidad que sube a un escenario y no podés hacer otra cosa que mirarlo a él, ¿no? Uh-huh. Cuando canta y cuando no canta también, ¿no? Y hay mil casos fuera del país también, ¿no? Uh-huh. Hay mucho de eso de mito.
Pero es que deviene hasta del propio papel de Ringo en los Beatles.
Sí, sí.
O de Watson en los Rolling.
Sí.
Es como que es difícil salir de ahí.
Claro, pasa...
Vos decís mito, no sé si es mito o es...
Sí.
Leyenda, no, leyenda negra sería demasiado.
No.
Construcción de figura, no sé cómo
llamarlo. Sí, sí, hay algo de eso. Hay algo de eso, pero yo estoy convencido de que los buenos bateros en una banda... hacen crecer a ese proyecto musical o lo que sea, de una manera extraordinaria, ¿no? Es decir, el batero de Police, por ejemplo, Phil Collins. Ajá. Estamos hablando de tipos así tremendos, ¿no? Que son figuras principalísimas, ¿no? Pensá que en Génesis, por ejemplo, se va el cantante, y que era un tipo así, figura, era el Mick Jagger, ¿no? Como sí, Mick Jagger, sí, en Rolling Stone. Y entra en escena Phil Collins, que era simplemente el batero de la banda, y se transforma en el líder cantante de todo. Qué sé yo, hay tipos así muy, muy, muy tremendo.
Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿La música te lo dio absolutamente todo o también te quitó algo?
Y siempre te quita, ¿no? Cuando vos te metes muy de lleno en una actividad, te quita tiempo por ahí para estar, por ahí estás menos con tus amigos. Yo he pasado mucho tiempo de gira con diferentes proyectos, músicos. Hoy nombraste a Heredia, también toqué, sí, mucho tiempo con él. Tuve un año de gira con Pedro y Pablo, qué sé yo. Y bueno, cuando haces el raconto,
¿y ahí qué sentís? Decís, que quizás que familia,
claro, no restás tiempo a tu familia y a muchos amigos que por ahí podrías estar con ellos, pero a la vez también es mucho el disfrute, no es un simple trabajo, ¿no? Yo cuando estaba así tanto de gira, realmente lo disfrutaba mucho. Es decir, tocar, confrontar la música que uno hace con el público, con la gente, es una experiencia extraordinaria.
A veces te pasó que, eso sí siempre se lo pregunto a cualquier músico, ¿te pasó que sentías que a un tipo de público, en un determinado escenario, en un determinado lugar, en un país, no importa, no le llegabas?
Sí,
no,
claro.
¿Sentís?
Sí, eso sí, me pasó varias veces.
¿Por dónde se siente? ¿Por la sensibilidad? ¿Se siente por el murmullo? ¿Cómo llega a sentirse?
A veces hasta nos hemos comido agresiones. Nosotros, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando recién arrancamos con Almendra, sí, éramos muy naif, éramos pibes, ¿viste? Y hacíamos nuestra música, creíamos a muerte en lo que hacíamos, y hacíamos esa música donde fuera. Entonces me acuerdo que nos contrataron para hacer una gira en Rosario, digamos, haciendo base en Rosario, pero tocando en la misma noche en tres ciudades diferentes, esas locuras, ¿viste? De hacer, de ir a toda velocidad por la ruta, bueno, en fin. Y caíamos en lugares que eran unos galpones tremendos, ¿viste? Que eran como bailes. En esa época era el baile. Es el invento del el concierto en una sala donde la gente se sienta y escucha música. Eso es un invento del rock. Antes no existía eso. Es decir, en la época de oro de estaba Palito, Fabio, Sandro, no tocaban en teatros. Sandro tocó en teatro ahora, no hace tanto, uh-huh, pero tocaban en bailes. Tocaban los bailes de carnaval, tocaban los grandes bailes, pero nunca en un teatro, jamás en un teatro. Eso es un invento del rock que lo logró a fuerza de poner plata y laburo y todo eso, porque era una obsesión para nosotros. Pero cuando empezamos, lo que había para tocar eran los bailes, es decir, lo hicimos. Entonces te contaba esto, íbamos a tocar esos lugares y nosotros hacíamos el mismo show que cuando debutamos en el Instituto Ditela.
Ajá.
Entonces tocaba en un baile, estaban todos los tipos tratando de levantarse minas o qué sé yo, acababan de bailar, qué sé yo, tipo bailanta, ¿no?
Uh-huh.
Lo que hoy sería una bailanta. Y de repente agarramos Figuración y la flauta dulce, Emilio con la flauta dulce, y figúrate que pierde. Y los tipos nos querían matar. Nos tiraban pedazos de hielo al escenario.
Me hace la imagen y me causa mucha gracia.
Era una cosa, yo lo pienso, yo digo, pero nosotros estábamos locos, realmente, estábamos totalmente locos, ¿entendés? Nos tiraban de todo, era una cosa, pero una frustración tremenda, ¿no?
¿Eso nunca te les generó dudas a vos, a Luis, al propio Emilio?
No, en ese sentido no. La única duda era plantearnos, no vayamos más a estos lugares, el camino es por otro lado, no sé, perderemos laburos, no haremos laburos, pero esto no lo hagamos más, ¿no? Es decir, viste, ya te planteas, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? ¿Qué estamos haciendo acá?
Ahora que lo mencioné, tipos como vos, pero bueno, para que no está bien, esto es decime quién sos vos, pero sí, para que no hables, si querés, tanto de vos, o para que no te sientas mal con la pregunta. Porque uno también podría mencionar a vos, a Lito, tal vez, a, bueno, hay unos cuantos. Pero, por ejemplo, el Flaco Spinetta,
sí,
más allá de a quien le guste o le haya gustado o no, es casi como un símbolo del tipo que nunca hizo concesiones.
Sí, totalmente. Sí, es un ejemplo en ese sentido. Es un ejemplo. Realmente yo al Flaco le he visto, he presenciado rechazar cosas que el 99% de los tipos hubiesen dicho que sí con los ojos cerrados, ¿no? Y
¿en qué? ¿En Guita, no les cerraba,
o en lo que sea. Y a veces una combinación de ambas cosas, ¿no? Llamarlos a programas de televisión, no sé, Susana Jiménez, y ofrecerle mucha plata y decirle...
Y millones de mangos.
El número ponelo vos y vamos a llegar a un acuerdo seguro. Me han llamado a mí, lo sé más por eso. Él le ha dicho que no, sabiendo de que yo tenía buena llegada con él, me han llamado a mí para que yo lo convenza. Y yo digo, mira, yo no tengo ningún problema en ir y hablarlo, comentárselo, pero
olvídate.
Pero no sé. Y comentárselo, y el Flaco me escuchaba y decía, ni en pedo. ¿Entendés? Es decir, eso muchas veces ha ocurrido, ¿no? O cosas así, o por ejemplo con algún medio, por ejemplo con el diario, te cuento una, por ejemplo, cuando hicimos, hoy nombraste lo del Colón.
Sí.
Cuando el Flaco me dijo que sí, que aceptó hacerlo y demás, nos reunimos así todo un equipito de producción que estábamos trabajando en eso, y entonces la encargada de prensa salió a buscar nota para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces va a donde va el diario más leído de la Argentina. Entonces vuelve al poco tiempo y me dice, conseguí tapa de espectáculos, foto en la tapa principal anunciando nota del Flaco, doble página central, y el Flaco puede elegir el periodista que le haga la nota.
O sea, le daban la llamada, que es como se llama la técnicamente, llamada, sí, en Clarín, en la tapa.
Sí.
La tapa de espectáculos, la, sí, portada, en verdad, la doble central de espectáculo, y que el Flaco eligiera al periodista.
Sí. Entonces la piba vino con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Entonces le digo, bueno, ok, yo esta tarde lo veo, qué sé yo, le digo. Entonces voy a la casa y le digo, che, mira, se arregló una nota, así, y esto, ta, 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 ta. Me mira el Flaco seriamente y me dice, ni en pedo.
¿Y fue ni en pedo?
Ni en pedo. Claro, porque tenía una vez anterior le habían hecho una nota y él había tenido un integrante de su familia había tenido un problema de salud que no vale, no quiero. Y cuando terminaba la nota le hicieron mención a eso, qué sé yo. Bueno, el Flaco estaba bastante dolorido por ese tema y el Flaco le pidió, ya, vos viniste a hacer una nota sobre mi carrera profesional, de esto no quiero hablar, y además, si es posible, que ni aparezca que me hiciste la pregunta.
Ok.
Y sin embargo la nota salió, hicieron un recuadro hablando de...
¿Un recuadro?
Sí, hablando de ese tema. Y el Flaco hizo la cruz y...
Y chao.
Y listo. Y en función de eso fue que nunca más quiso hacer una nota y rechazó esto que... Imagínate lo que era, ¿no?
Rodolfo García en 1978 formó el grupo Tantor junto con Héctor Stark y Maki Rufino y participó activamente en los grupos La Barraca y Post Porteño.
Este tramo de esta nota me lleva a comentar algo que vos escribiste, lo voy a leer textual, y más allá de esto que no conocía, de lo que acabas de contar de Spinetta, lo pensé en cuanto a si hacerlo o no, porque consta públicamente que estoy viviendo un momento muy muy particular por un suceso familiar,
sí, tremendo.
Y de lo que soy co-víctima en función periodística, sí, ¿no? frente a algunas actitudes. Y cuando al Flaco lo saca noticias, en una situación física pobre, ya estaba muy mal, vos le mandás una carta a los reporteros gráficos, sí, a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Esto es de enero 2012, y dice así: mi nombre es Rodolfo García, soy músico, quizá alguno de ustedes me conozca. Les escribo por el tema del escrache que afiliados a vuestro sindicato le infligieron a Luis Alberto Spinetta, uno de los más grandes músicos populares de la Argentina, bajo el pretexto de estar realizando una tarea profesional para una empresa periodística. Luego del conocido atropello dejé pasar unos días esperando algún comunicado de ustedes que aclarara cuáles son los límites éticos de la profesión y si en la práctica existen esos límites. No leí nada al respecto. Me resulta muy contradictorio ver en la fototeca de la web del gremio, repito, reporteros gráficos, imágenes de EVE, de las Madres de Plaza de Mayo, de distintas marchas por los derechos humanos, mientras en el día a día debemos asistir a canalladas descalificadoras como la de Scripta, que atentan contra los más elementales derechos de las personas. ¿El sindicato puede o debe permanecer impasible ante hechos como estos? Es una pregunta que hasta hoy no ha tenido respuesta. Una verdadera pena. Saludos, Rodolfo García, libreta de enrolamiento tal. Te dije, no estaba seguro de leerlo porque no quiero que se relacione en absoluto con lo que me sucede. Pero no puedo dejar de leerlo, y sobre todo con la anécdota que acabas de contar de Spinetta. ¿Te contestaron alguna vez?
Sí, me contestaron.
¿Y qué te dijeron?
Sí, primero me cruzaron al aire y me dijeron, me hablé con el secretario general del gremio. A raíz de eso, varios afiliados llamaron al gremio diciendo de que era imperioso tener algún tipo de
código ético.
De código ético para el trabajo. Los propios afiliados habían llamado después de leer esto para pedir al gremio que se reúne y que trate de hacer eso, ¿no?
No parece haber ocurrido.
Parece que no.
¿Vos fuiste del sindicato de músicos en la dictadura?
Sí. No, yo no, en el 73 estuve en el sindicato de músicos.
Ah, la salida de la otra dictadura.
Claro, en el 73 sí, se armó una lista así de unidad, donde había gente de diferentes partidos políticos y representantes de diferentes ramas de la música, y sí, fui parte del consejo directivo.
Y te lo pregunto a esto porque me lleva también a preguntarte qué pensás de lo que puede pasar con la ley de la música.
La ley de la música es algo muy importante, en muchos sentidos, ¿no? Que haya un apoyo para la música, así como lo hay para el teatro, como lo hay para el cine y demás, es muy importante. Se logró que se votara la ley, que se votara prácticamente por unanimidad. Ahora está la pelota en nuestro campo y depende
de nosotros.
¿Nuestro campo,
que los músicos?
De los músicos, sí, de los músicos. Yo no suelo hacer una defensa corporativa de mi profesión, porque como en todas las profesiones hay de todo, ¿no? Hay músicos que son valiosísimos y a los cuales quiero mucho, y hay otros tipos que no. Y entonces vos sabés cómo son este tipo de cosas. Es decir, se le puede dar un uso u otro, ¿no? Yo conozco así, con cosas que han beneficiado a los músicos, como el tema de subsidios, viste, que desde hace mucho tiempo el gobierno, ya desde otras gestiones,
el gobierno de la ciudad viene
otorgando subsidios para hacer grabaciones o para actuaciones, para mil cosas, sí, así, ¿no? Y ahí están los tipos que sí, que gracias a eso pueden sacar su disco, pueden publicar lo que ellos quieren, que de otra forma no podrían y demás. Y están los tipos que utilizan la guita para otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa también con los comerciantes. Ahí hay también locales de música a los cuales reciben subsidios y no los utilizan para los fines. Porque no hay un control real, ¿no? Se otorgan y después no hay un seguimiento de eso para ver si se está utilizando bien o mal, ¿no?
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Baterista, aunque él prefiere llamarse músico a secas, cuenta quién es Rodolfo García. ¿Qué te pasa cuando escuchás radio y escuchás rock y escuchás música en general? Bueno, cuando escuchás rock, digo, vamos a centrarlo en el área. ¿Te conforma, no te conforma? ¿Sentís que detrás de eso está la guita de tal o cual productora, que las radios ya forman parte de del propio negocio de las productoras? No, ¿te parece que es diverso? ¿Te parece que está bárbaro?
No, bueno, las radios desde siempre, desde que yo empecé a tocar, formaron parte del negocio de la difusión, siempre. A veces más acentuadamente y otras menos. Yo cuando me preguntan qué pienso del rock actual, yo tengo como dos respuestas para eso, ¿no? Porque en general la pregunta apunta a la música que uno escucha por radio, pero no es el único rock que existe. Yo a raíz de esto, en La Perla el año pasado hicimos también un concurso los días domingos de bandas nuevas. Yo hace ya más de 2 años estoy trabajando en el ECUNI, en el Espacio Cultural de las Madres, en el predio de la ex-ESMA, ahí que me convocó Teresa Parodi. Sí, sí. Y ahí tenemos un espacio, se llama Escenario Rock, donde convocamos bandas nuevas y demás, ¿no? Y digo, la música, el rock que se escucha por radio, en general, deja bastante que desear, exceptuando los casos que ya hemos mencionado, ¿no? Charlie sigue siendo Charlie, y Fito también, y El Flaco, y Divididos, y León, y un montón más. Y otras cosas son como productos, seleccionados, elegidos por las grabadoras y difundidos y hacia a ultranza. Y está lo otro, lo que uno ve de la gente que está surgiendo de abajo, y en ese sentido soy muy optimista. Realmente escucho cosas que son muy valiosas, que están muy bien. Veo que hay interés en los pibes en tocar cada vez mejor. Veo tipos que escriben letras y están tratando de encontrar como nuevos lenguajes. Hay un crecimiento en eso que es muy notable, y que después no se ve reflejado cuando vos escuchas la radio, ¿no? Uh-huh. Lo mismo del rock lo veo también en otros géneros, ¿no? Hay géneros que están creciendo de una manera extraordinaria, como por ejemplo el folclore. Hay figuras del folclore que son tremendas en este momento. A mí me parece que en este momento el género que más está creciendo desde el punto de vista creativo es el folclore.
¿Sí? ¿Tanto?
Sí. Hay tipos que son fantásticos directamente. Grupos como Aca Seca, músicos como El Negro Aguirre. Bueno, ya Van der Molle ya no es tan nuevo, pero es un referente insoslayable. Y hay un montón de tipos que nadie conoce, pero que son fantásticos, realmente. La Chiqui Ledesma, que tiene un grupo, Cosecha de Agosto, Luna Monti, Juan Quintero. Juan Quintero es uno de los integrantes de Aca Seca. Aca Seca es un grupo que vos lo ponés en cualquier festival de jazz del mundo y los tipos se mueren.
Sí, ¿por qué podría ser que el folclore es aquel ejido, digamos, donde más creatividad se está notando, o que vos estás notando?
Yo no lo sé, ¿sabés? Porque inclusive las radios dedicadas al folclore no se hacen eco de esto. Siguen pasando al chaqueño palavecino, ¿entendés? Es decir, aún las radios folclóricas yo noto que no le dan la pelota que merecerían, ¿no? Pero hay tipos que son, hay un cantante de Río Turbio, por ejemplo, Guajardo, fantástico. Hay tipos, sensacionales, ¿no? Pero yo creo que va a explotar eso en algún momento. Va a explotar porque realmente hay mucha calidad.
¿Cuánto tiempo de tu vida, tus días, te pasás hablando de música?
Yo todo el tiempo.
¿Todo el tiempo?
Sí, yo soy enfermo de eso. Sí, soy. A mí la música me. No sé, es parte de mi vida, no puedo.
¿Y eso te recorta o te amplía, según tu percepción? Porque supongo que no hay respuestas universales. Tu arco de amistades y de relaciones.
No, a mí me gratifica mucho también con eso. Sí, tengo casi todos mis amigos son tipos, gente a la que le gusta la música.
Y ¿no? familia no, también, bueno. ¿No?
Sí, familia también, sí. Sí, bueno, mi mujer también es música. Mi hija está estudiando ahora en el SNAOLA, ¿viste? Que es una escuela de música pública. Uh-huh. Así que, bueno, sí, la música.
Recién mencionaste la experiencia en el ECUNI, en la ex-ESMA.
Sí.
Que algunos siguen diciendo la ESMA, ¿no?
Sí.
La otra vez leía una nota que te hicieron, me parece que esa es de hace menos, bueno, ahora no la encuentro, pero lo memoricé, donde decías, qué increíble, ¿no? Los tipos que brindaban con Videla nos vienen a decir lo que tenemos que hacer.
Claro.
¿Cómo te resultaron, por lo menos los primeros tiempos de entrar a lo que fue el más grande campo de concentración de la Argentina y salir a la noche.
Ah, es tremendo eso es, fue muy duro. Yo te digo, me pasó la primera vez cuando yo ni pensaba que un día iba a trabajar allí. Yo cuando, al poco tiempo que se abrió el ECUNI, hubo un festival, no sé si era por un 24 de marzo o algo así, que fue a cantar León. Entonces, sabiendo que estaba Teresa y un par de amigos que habían trabajado conmigo, también estaban trabajando allí, y cantaba León, y era ese acto, uh-huh. Me fui a verlo. Y tras poner el portón ese, no sé, algo pasó, algo me... Es muy fuerte, es muy difícil de explicar, de poner en palabras, pero es muy fuerte. Aparte, apenas entras ahí a mano izquierda está la enfermería, lo que era la enfermería de la ESMA, que tiene también una historia tremenda, uh-huh. ¿no? De las cosas que han ocurrido ahí. Y después, al tiempo, cuando Teresa me convocó y empecé a ir, también, pues está todo igual, el tipo de iluminación, todo es lo mismo como era en aquel momento, ¿no? Y entrar y salir por esa calle. Hay como una carga que es tremenda, que es muy 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 difícil, y te digo que ahora ya hace ya mucho tiempo que voy todos los días, uh-huh. y ya es como habitual entrar, salir, circular, pero digamos, revertir esa carga negativa es una de las tareas, ¿no?, de todos los que laburamos ahí.
Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Estás con proyectos? ¿Sos de los tipos de mi proyecto es día a día, es simplemente gozar con lo bien que me van las cosas ahora como productor, ponele?
Sí, tengo... Sí, por ejemplo, este año quiero tocar más, ¿viste? Porque estuve muy metido... El año pasado, por ejemplo, ¿viste? De lunes a viernes estoy ahí, trabajo en el ECUNI, los viernes a la noche me iba a La Perla, el sábado en La Perla, y los domingos hacía el concurso este de bandas nuevas en La Perla, y el lunes volvía a Lecuni. Es decir, que el año pasado casi no tuve ningún día franco, ¿no? Y tocar toqué, porque siempre me invitan amigos, Lito, cada vez que, viste, el espectáculo que hicimos cuando fue la celebración del Bicentenario, uh-huh. En versión un poco más chica, la hemos tocado en el interior en varios lugares, cuando toca Peteco me invita y voy gustoso, y otros músicos que me invitan participo, pero siempre así como invitado. Pero estoy tratando de cantar un par de días que tengo, porque quiero este año tocar un poco más.
Penúltima, que se relaciona con la final probablemente. ¿Sentís que a cada lugar donde vas, donde tocas, cada uno que te reconoce, está rodeado, influido, semblanteado por el aura Almendra?
Sí.
¿En tu caso?
Sí, vos sabés que hay una cosa muy rara que ha pasado. Yo creo que todo eso le debe pasar también a otra gente de mi generación, ¿no? Hubo un momento...
¿Tu generación de músicos o en general?
Mi generación de músicos. Uno nota, por ejemplo, en la época la última época, yo vi la dictadura, viví afuera, en España, ¿no? Uh-huh. Y volví a finales del 77. Toda esa etapa posterior a eso, ¿no? Yo sentía de que era un tipo más que circulaba por la calle, uh-huh. No pasaba nada, ¿viste? No, cada tanto alguien te reconocía, te decía, Rodolfo, no sé qué, ¿viste? Algo así, ¿no? En los últimos, te diría, 15 años, una cosa así, uh-huh. Noto que hay como una revalorización de toda la música, de los comienzos del rock argentino y todo eso, así en el común de la gente, no solamente en los rockeros, por supuesto, los viejos rockeros esos, pero en general la gente registra más las cosas que ocurrieron, hay una revalorización de todo eso, no sé por qué, me puse a pensar muchas veces por qué sería eso. Pero no encontré una respuesta. La verdad es que no la encontré. Bueno, pero lo noto así en la calle, en los medios de transporte.
¿Lo respirás?
Lo respiro, sí.
Decime quién sos vos.
Yo soy un tipo común y corriente que tuvo el privilegio de haber sido por ahí cooptado por la música y no sé, y además, y por cuestiones que por ahí tuvieron que ver con el azar, me pude relacionar con gente piola, con gente noble, que me ayudó a crecer. No sé si lo logré o no, pero eso para mí vale la vida.
Rodolfo García.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la.
Y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.